Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado debe seguir manteniéndose para que pueda convertirse en un instrumento confiable para enfrentar diversas presiones. La ministra Sri Mulyani en Yakarta dijo el sábado que esto era en respuesta a los resultados de las discusiones con los ministros de Finanzas que eran miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC. En el debate, los ministros de Finanzas coincidieron en que las condiciones económicas globales todavía eran desafiantes y con una incertidumbre cada vez mayor. Estos riesgos incluyen la postura de la política monetaria global más alta por más tiempo y las crecientes tensiones geopolíticas que debilitan las perspectivas económicas globales. Lo considerando, se necesitan instrumentos que puedan mantener la resiliencia del país. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, recibió la visita del embajador de la India, Sandeep Chakraborty, para discutir planes de inversión y el aumento del comercio entre ambos países. Durante la reunión, Erlangga afirmó que la India estaba interesada en invertir de forma concreta en los sectores farmacéutico y sanitario, concretamente en proyectos de construcción de hospitales globales. Erlangga Hartarto explicó el viernes en Yakarta que la construcción del hospital será llevada a cabo por uno de los grupos de empresas que gestionan hospitales indonesios con el Apollo Hospital Group de la India, que está previsto que se construya en una zona económica especial. En la reunión, el embajador Sandeep también dijo que la India estaba dispuesta a convertirse en proveedor para satisfacer las necesidades de arroz de acuerdo con las solicitudes del gobierno de Indonesia. La directora general de las industrias pequeñas, medianas y diversas del Ministerio de Industria de Indonesia, Reni Yanita, está fomentando la regeneración de los artesanos del batik en un esfuerzo por aumentar la competencia de los artesanos del batik en la ciudad de Mojokerto, en la provincia de Java Oriental. Reni Yanita, durante una visita a la ciudad de Mojokerto, advirtió el viernes que se debe seguir potenciando esta regeneración, considerando que el batik es un patrimonio cultural cuya existencia debe mantenerse. Destacó que desde que la UNESCO inauguró el batik como patrimonio cultural, se ha alentado a los gobiernos de distrito y de ciudad a tener sus propios motivos de batik. Aconsejó que los centros industriales de batik a pequeños y medianos deberían seguir desarrollándose para que tengan una alta competitividad. La diputada de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional o BAPENAS, Amalia Adiningar Widyasanti, afirmó que la economía azul es una clave importante para la transformación económica de Papua. En el evento Road to Indonesia Development Forum en el año 2023 en la isla de Biak, regencia de Biak Numfor, provincia de Papua, el sábado dijo que había varios potenciales de economía azul en varios distritos y ciudades de Papua, que van desde el turismo de playa y el buceo hasta las algas marinas y pesca de captura. Según Amalia, este potencial no se ha aprovechado de forma óptima. Dijo que el desarrollo económico en la región oriental de Indonesia requiere innovación y colaboración, como el intercambio de datos y la colaboración en investigación, así como asociaciones público-privadas. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo que Madrid estaba abierto a reconocer unilateralmente el Estado de Palestina, aunque estuviera en contra de la opinión de la Unión Europea. Citado el sábado desde Antara en Yakarta, Pedro Sánchez afirmó que ha llegado el momento de que la comunidad internacional reconozca el Estado de Palestina, especialmente la Unión Europea y sus Estados miembros. Sánchez dijo que lo ideal sería que el reconocimiento se transmitiera al mismo tiempo, ya que al menos varios países miembros harían lo mismo. Sin embargo, según él, si eso no sucede, España está dispuesta a tomar su propia decisión. También dijo que reconocer un Estado palestino era su prioridad durante su próximo mandato. La Amnistía Internacional holandesa evalúa que los derechos humanos han perdido terreno en el país después de que el Partido de la Libertad de extrema derecha y antiislámico ganó las elecciones generales celebradas el 22 de noviembre. Citado el sábado desde Antara en Yakarta a través de la red social X, el Grupo de Derechos Humanos dijo que el Partido de la Libertad había etiquetado a algunos sectores de la sociedad como inferiores y los había condenado al ostracismo. La Amnistía Internacional destacó la postura anti-inmigrante del Partido de la Libertad y señaló que el manifiesto electoral del partido dirigido por Geert Wilders socava el Estado de Derecho y la Constitución. La Amnistía Internacional afirma su compromiso de seguir luchando por los derechos humanos de todas las personas en todo momento. Las fuerzas de seguridad turcas lanzaron una operación aérea en el norte de Irak, destruyendo 17 objetivos y matando a muchos miembros del grupo Partido de los Trabajadores Kurdos. Citado el sábado desde Antara en Yakarta, el Ministerio de Defensa Nacional turco anunció que la operación se lleva a cabo en las regiones de Gara, Metina, Hakurk y Kandil para sofocar los ataques contra Turquía y sus fuerzas de seguridad desde el norte de Irak mediante el asesinato de miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos, Grupo de Trabajo Kurdo y otros elementos. La operación también se llevó a cabo para garantizar la seguridad fronteriza de acuerdo con el derecho a la legítima defensa contenido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los objetivos de los ataques incluían cuevas, búnkeres, refugios y almacenes que se pensaba que eran la residencia de los líderes del grupo. Un gran número de miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos también fueron neutralizados en la operación utilizando munición de fabricación turca. Los partidarios del Partido de los Trabajadores Kurdos a menudo se esconden en el norte de Irak para planificar ataques transfronterizos en Turquía. Durante más de 35 años de ataques a Turquía, el Partido de los Trabajadores Kurdos, catalogado como organización prohibida por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, ha causado la muerte de más de 40.000 personas, entre mujeres, niños y bebés. La Organización de las Naciones Unidas declararon que 137 camiones que transportaban ayuda humanitaria habían entrado en Gaza, Palestina, el primer día del alto el fuego entre Israel y Hamas el viernes. La ayuda distribuida se compone de bienes de diversa índole, tales como alimentos, agua y medicinas. Esto incluye también 129.000 litros de combustible y 4 camiones que transportan gasolina. Citando una declaración de la Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, según informó CNN el sábado, durante la pausa en curso, la Organización de las Naciones Unidas puede aumentar la entrega de ayuda humanitaria hacia y en toda la región de Gaza. Se afirmó que la ayuda entrante se entregó directamente a cientos de miles de residentes de Gaza que la necesitaban. La Organización de las Naciones Unidas añadió que la ayuda se seguirá distribuyendo mientras dure el alto el fuego durante los próximos 4 días. El gobierno de la República Popular China implementará una exención de visado de 15 días para ciudadanos de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, dijo el viernes que la política de entrada sin visado a China para los 6 países entrará en vigor del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024. Según Mao Ning, los ciudadanos de estos países con pasaportes comunes pueden estar exentos de visado para entrar a China y permanecer no más de 15 días. Por motivos de negocios, turismo, visitas familiares o tránsito. Añadió que el objetivo del gobierno chino al implementar esta política es alentar más turistas y viajes internacionales a través de China. Varios autobuses que transportaban a unos 39 prisioneros palestinos partieron el viernes por la tarde desde la prisión israelí de Ofer, situada cerca de la ciudad cisjordana de Ramallah. Un informe de un corresponsal de Xinhua que se encontraba en el lugar dijo que los prisioneros palestinos, entre ellos 24 mujeres y 15 menores, fueron liberados como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas mediado por Qatar. El primer alto el fuego humanitario temporal entre las dos partes en conflicto en la franja de Gaza comenzó el viernes a las 7 hora local o 12 de la hora Indonesia Occidental. Según el acuerdo de alto el fuego de 4 días, Hamas liberará al menos de 50 rehenes de Gaza, a cambio de la liberación de unos 150 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia agradece la pausa humanitaria en Palestina. Estimados oyentes, Indonesia acoge con satisfacción el acuerdo de pausa humanitaria temporal en Gaza alcanzado entre el grupo palestino Hamas e Israel. Así lo transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a través de la red social el miércoles, monitoreado desde Yakarta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que Indonesia ha pedido constantemente la importancia de poner fin a la violencia de manera sostenible para abrir el acceso a la asistencia humanitaria generalizada a Gaza, incluida la asistencia del gobierno y el pueblo de Indonesia. Se espera que este acuerdo abra oportunidades para un fin permanente del conflicto y el inicio de debates serios para una paz amplia y justa. Además, Indonesia expresó su agradecimiento por los esfuerzos de mediación iniciados por Qatar en coordinación con Egipto y Estados Unidos. Durante esta pausa humanitaria, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, sigue monitoreando la condición de 3 ciudadanos indonesios que trabajan en el Hospital Indonesia en Gaza. Anteriormente, el gobierno de Qatar, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, anunció en Doha el miércoles el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación llevados a cabo con la República Árabe de Egipto y Estados Unidos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que resultó en un acuerdo para detener a la humanidad. El tiempo de implementación comienza un día después de su anuncio y tiene una duración de 4 días y puede ampliarse. El acuerdo incluye la liberación de 50 mujeres y niños civiles rehenes actualmente detenidos en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de varias mujeres y niños palestinos retenidos en prisiones israelíes. Según el anuncio, el importe renunciado se incrementará en la siguiente fase de implementación del acuerdo. Además, se afirmó la pausa humanitaria también permitiría la entrada de convoyes humanitarios y ayuda humanitaria en mayores cantidades, incluido el combustible destinado a necesidades humanitarias. Qatar afirmó su compromiso con los esfuerzos diplomáticos en curso para aliviar las tensiones, detener el derramamiento de sangre y proteger a los civiles. Qatar también expresó su agradecimiento por los esfuerzos de la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos para alcanzar este acuerdo. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 26 de noviembre de 1979. El accidente aéreo del vuelo 740 de Pakistan International Airlines. El vuelo 740 de Pakistan International Airlines fue un vuelo de peregrinación de Hajj desde Kano, Nigeria a Karachi, Pakistán, con una escala intermedia en Jeddah, Arabia Saudita. Por Pakistan International Airlines, el lunes 26 de noviembre de 1979, el Boeing 707 que operaba el vuelo se estrelló poco después del despegue del Aeropuerto Internacional de Jeddah. Todas las 156 personas a bordo, 11 miembros de la tripulación y 145 pasajeros murieron. El accidente sigue siendo hasta la fecha el tercer accidente aéreo más letal en suelo de Arabia Saudita y el tercer accidente más mortal relacionado con un Boeing 707. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de noviembre de 2008, terroristas en Bombay. Los atentados de noviembre de 2008 en Bombay fueron dos ataques terroristas coordinados en la capital financiera de la India, Bombay. Al menos 173 personas murieron, incluido 30 extranjeros, y 327 resultaron heridas. Se informó que dos terroristas, 15 rehenes, entre ellos 7 extranjeros, en el hotel Taj Mahal. La operación fue reivindicada por un grupo islamista poco conocido, Deccan Mujahideen, o Mujahidines del Deccan, en un correo electrónico enviado a varios medios, según la agencia Press Trust of India. En septiembre, la organización yihadistas de los Mujahidines indio avisó de los ataques. Terminamos hoy en la historia con el 26 de noviembre de 2021. La Organización Mundial de la Salud designó SARS-CoV-2 Omicron como una variante preocupante. La variante Omicron del linaje Pango B11529-1, el identificador declarado GZGR484A y el identificador declarado Nextstrain 21K, es una variante del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. El primer caso se detectó en Botswana el 9 de noviembre de 2001 a partir de una muestra recogida bajo los auspicios de la Red para la Vigilancia Genómica en Sudáfrica. El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud la designó como una variante preocupante. Sin embargo, el 21 de enero de 2022 se puso fin al bulo de esta variante. No era suficiente con dos vacunas cuando los científicos españoles confirmaron que las vacunas son efectivas al igual que otras variantes. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jalani aku memang kau.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia tiene la oportunidad de sumar atletas a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, los Juegos Olímpicos de 2024 se llevarán a cabo en París, Francia, del 26 de julio al 11 de agosto. En la actualidad, Indonesia ha conseguido 5 entradas de los atletas de tiro con arco Arif Dwi Pangestu y Diananda Khairunisa, atleta de gimnasia artística Rifda Irfana Lufti, y los atletas de escalada Desak Maderita y Rahmat Adi Mulyono. En cuanto a la oportunidad de enviar atletas adicionales porque la ronda de clasificación aún está en curso, Indonesia todavía tiene muchas oportunidades de clasificar atletas para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Además del badminton, otros 4 deportes que tienen la oportunidad de enviar atletas para aparecer en las competiciones de multieventos más importantes en el mundo. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, COOI, Raja Sabta Oktohari, dijo el lunes en Yakarta que ese número tenía potencial para aumentar porque todavía faltan 7 meses para el tiempo restante para competir por las entradas olímpicas. Según él, todavía hay oportunidades en los deportes de levantamiento de pesas, carreras bicicletas, surf, tiro con arco y escalada deportiva. Aunque el tiempo restante sea bastante largo, eso no significa que deba relajarse. Octo hizo un llamamiento a otras federaciones deportivas para que tengan más cuidado al participar en torneos de un single event que están incluidos en el calendario de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, porque la competencia para conseguir entradas también se volverá más reñida a medida que quede tiempo. En cuanto a los preparativos deportivos y atletas, el Comité Olímpico de Indonesia también sigue preparando varios preparativos para el equipo indonesio para los Juegos Olímpicos de París. Uno de ellos es el establecimiento de una intensa comunicación con la Embajada de Francia en Indonesia. Anteriormente, el equipo indonesio envió a 24 atletas más uno alternate athlete a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, que se celebraron en julio de 2021. En ese momento, el contingente liderado por Rosan Roslani se llevó a casa una medalla de oro, una de plata y 3 de bronce. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo.
Kita berakhir. Aku tahu. mencintai kamu. Aku selalu ingat tentangmu, namun kamu tak pernah aku tumpuktikan kamu palsu. Kini aku sudahlah tahu, tuk tak percaya lagi dirimu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse.
Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Mencintaimu yang datang beri harapan.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema Gadis Kretek. Está en las 10 mejores de las series globales de televisión Netflix. Estimados oyentes, el último drama indonesio original de Netflix, Gadis Kretek, la chica cigarrera, logró asegurar su posición en el top 10 de series globales de Netflix en todo el mundo. Netflix, en una declaración escrita hace algún tiempo, dijo que la serie de Camila Andini e Ifa Isfansyah ocupó el décimo lugar en la lista mundial de la televisión no inglesa, con 1,6 millones de visitas en solo una semana durante la semana que finalizó el 12 de noviembre. Gadis Kretek o La Chica Cigarrera también se ubicó en el top 10 semanal en 6 países, de los cuales mantuvo la primera posición durante 2 semanas consecutivas en Indonesia y aseguró el quinto lugar en Malasia la semana pasada y el tercero en esta semana. Estimados oyentes, además, la película Gadis Kretek también logró éxito en nuevos países de América Latina y Europa. El séptimo lugar en Chile, octavo lugar en Rumania, noveno lugar en México y noveno lugar en Venezuela. La serie Gadis Kretek o La Chica Cigarrera cuenta la historia de amor de Dacia, apasionada por inventar la fórmula perfecta para los cigarrillos de tabaco conocida como Kretek, con Suraya. La historia de Gadis Kretek se desarrolla en la industria del cigarrillo Kretek de Indonesia y en los acontecimientos históricos de la década de 1960. Estimados oyentes, aunque esta historia se desarrolla en la industria Kretek, los valores planteados en esta serie están muy relacionados con la vida del pueblo indonesio. Esa es oportunidad que rara vez existe y rara vez vemos películas de época en nuestra industria cinematográfica, dijo Rusli. La serie Gadis Kretek se estrenó en el 28º Festival Internacional de Cine de Busan en Corea del Sur y se emitió exclusivamente en la plataforma de transmisión Netflix el 2 de noviembre de 2023. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Gadis Kretek, que está en la lista 10 mejores de las series globales de televisión Netflix. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Setulus ini, mengapa sulit semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez voy a presentarles una canción de Doni Sibarani. Oyentes, el cantante Doni Sibarani, conocido anteriormente como el vocalista del grupo musical Ada Band desde 2002 a 2017. Entonces decidió seguir una carrera en solitario. El 22 de noviembre de 2023, Doni lanzó su nuevo sencillo invitando a Aura, una cantante recién llegada. El sencillo se titula Yang Terbaik Untukmu, o Lo Mejor Para Ti, que fue popularizado en el año 2004 por la banda Ada Band y la cantante Gita Gutawa. En general, la canción Yang Terbaik Untukmu describe la figura de un padre. La letra habla de recuerdos de la infancia de un niño que empieza a crecer. Los recuerdos con su padre, que siempre le brindó abundante amor, están muy apegados. Noviembre es un mes bastante especial donde se celebra el Día de los Héroes, el 10 de noviembre, y el Día del Padre, el 12 de noviembre. Estos dos acontecimientos tienen un profundo significado, especialmente para aquellos que ven el papel del padre como una figura heroica en sus vidas. Esto también fue una consideración para lanzar la canción Yang Terbaik Untukmu en noviembre. Estimados oyentes, vamos a escuchar a Doni Sibarani con Aura en la canción titulada Yang Terbaik Untukmu, Lo Mejor Para Ti. Y que tenga un excelente fin de semana. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terima kasih.